Vamos a continuar centrándonos en la figura de Aristóteles. Aristóteles nació en Macedonia en el 384 a.C. y murió en Calcis, Eubea, Grecia, en el 322 a.C. Es uno de los más grandes filósofos de la antigüedad y acaso de la historia de la filosofía occidental. Fue creador de la lógica, precursor de la anatomía y la biología y un creador de la taxonomía. Está considerado como el determinante de gran parte del corpus de creencias centrales del pensamiento occidental. Prueba de todo ello son la lógica y el principio de no contradicción. Hoy sabemos que Aristóteles inauguró toda una nueva visión del mundo. La influencia que Aristóteles ha tenido en el mundo es extraordinaria. Toda la antigüedad se hace cargo o dueña de su ingente enciclopedia. Su metafísica será el basamiento filosófico de la posteridad. Fueron los árabes los que redescubrieron a Aristóteles y a través de ellos pasó a la filosofía escolástica. En el Renacimiento su filosofía se ve opacada por un eclipse histórico momentáneo. Los nuevos conceptos científicos lo llevan a un segundo plano. Pero su influjo, aunque ya no en la física, seguirá vigente en el pensamiento filosófico en sentido estricto en todos los grandes pensadores. Continuamos nuestro programa, lo hacemos con filosofía. Nos acompaña el profesor de filosofía Antonio Sánchez. Bienvenido.
Buenos días, Isabel, ¿qué tal?
Pues vamos a hablar en estos minutos de la figura de Aristóteles. Tuvimos un primer programa que dedicamos a Platón y en él pues situamos a Platón en su contexto, en su tiempo, en el tiempo que le tocó vivir. Vamos a situar a Aristóteles igualmente. Profesor Sánchez.
Aristóteles, que estudió en la Academia de Platón, pertenece ya a los tiempos de la decadencia de la ciudad griega autónoma, de lo que habitualmente entendemos como polis, porque está muy cerca el momento en el que Alejandro Magno se apodere de esas ciudades y reorganice políticamente toda la zona a partir de un imperio, a partir de una construcción imperial que, si bien todavía es muy primitiva, aún así sí tiene la capacidad suficiente como para dominar el territorio, constituyendo un nuevo modelo de organización política. Aristóteles está justo en el filo de los dos tiempos. Por una parte es heredero de toda la filosofía clásica y la cultura clásica griega, pero por otra parte lo que entendemos por Aristóteles, no solo lo que son sus textos directamente y las diversas vicisitudes vitales e intelectuales que pudo tener Aristóteles, sino además toda la repercusión posterior, ese Aristóteles en grande, se extiende por un tiempo nuevo que es el helenismo y tiene quizás más alojamiento en la ciudad de Alejandría, en la nueva fundación de Alejandría, que en la antigua ciudad de Atenas. Incluso algo que le va a pasar a sus textos también nos da ya una idea de cuáles son esos pequeños accidentes, esas vicisitudes anómalas que van a ir trazando una forma de recepción del pensamiento de los autores antiguos tan interesante y al mismo tiempo tan azarosa, que hace que la mayor parte de los textos de Aristóteles ahora mismo no tengamos ni siquiera idea de cómo podían estar orientados, aunque por referencias de otros autores justo sabemos que no podemos leer aquellos que mejor escrito estaban. Cicerón hablaba del fluir de oro de la palabra de Aristóteles en lo que fueron los textos exotéricos, aquellos que Aristóteles escribió no para sus alumnos, para los iniciados en el saber filosófico del liceo, sino un cierto tipo de escritos, muchos de ellos en forma de diálogo divulgativos, que Aristóteles escribía para el uso fuera de lo que era su entorno escolar.
Hemos situado a Aristóteles en este mundo en transición, podemos decir en su mundo en transición, y él fue un autor, por lo tanto, un filósofo en esta transición. pero ¿por qué se le ha enfrentado continuamente a Platón? Es decir, ¿por qué nos parecen antagónicos? ¿Por qué sus escuelas posteriores, en la Edad Media, el que era platónico no podía ser aristotélico y viceversa?
Aunque sí encontramos casos en la Edad Media en los que se intenta hacer una fusión magnífica entre lo aristotélico y lo platónico, incluso lo que atañe a la predicación de Cristo y los antiguos profetas. Hay algunos que son capaces de aventurarse por estos derroteros. Lo que sí es frecuente, Isabel, y en esto tienes razón, Aristóteles y Platón han constituido casi corrientes antagónicas a lo largo de la historia. Por una parte, vemos que ya el mismo Aristóteles parece alejarse en algunas posiciones de su maestro Platón. No lo hace con una intención agresiva, podríamos decir polémica, pero polémica en un sentido fuerte, porque lo polémico para el griego es la propia esencia del diálogo, por tanto, es lo que le da agilidad y lo que permite, es la fuente y el motor del diálogo, esa intención polémica. No hay una intención polémica contradictoria o de plena confrontación con Platón. En algunos casos, Aristóteles lo que pretende es limar asperezas, seguir de lo que él entendía que eran asperezas de la filosofía platónica, sobre todo de lo que ya podríamos llamar platonismo, o sea, la recepción en la academia y algunas interpretaciones que ni a Platón ni al mismo Aristóteles le parecían convenientes. Por otra parte, Aristóteles va madurando y teniendo un pensamiento propio que se desgaja de esa corriente en algunos momentos, sobre todo en los que atañen a la teoría del conocimiento y a lo que después se llamaría metafísica, la ontología platónica. Para Aristóteles, la posibilidad de pensar la realidad fuera de la estructura de lo meramente inmediato, o sea, de crear una hiperfísica, si queremos llamarlo así, una posibilidad de remitirse a un elemento más allá de lo sensible y más allá de lo que se da en la presencia, siempre es un tema muy controvertido, porque no es una persona que inmediatamente acepte esa posibilidad, aunque después en otros textos encontramos a veces más platonismo que en Platón, como pueden ser en los tratados de psicología y en otros momentos. O sea que eso siempre ha permitido que se pueda ver en Aristóteles una intención más realista, más experimental, más sistemática, una capacidad para reorganizar el conocimiento de manera más exhaustiva, más atento a lo que podemos llamar los diversos sistemas de delimitación de las áreas del ser que permitan dar categorías lo suficientemente rigurosas como para que no haya una posibilidad que generen malentendidos o se generen indefiniciones, incluso por el tratamiento que tienen posteriormente los textos de Aristóteles, los otros textos, los que sí contamos, los esotéricos, los textos escolares. Es Andrónico de Rodas el que va a compartimentar la antigua sabiduría aristotélica y el que va a hacer de filólogo de Aristóteles para ir colocando los libros según unos géneros de indagación y de interés que van a configurar a Aristóteles, en primer lugar, como un filósofo especialmente inclinado a la observación exhaustiva de áreas que se pueden delimitar sin necesidad de caer en conceptos, vamos a llamarlo, hiperfísicos o fuera de lo que llamaríamos la inmediata presencia de las cosas, y por otro lado también la sistematicidad suficiente para que la escuela pudiese tener y legar al resto de la historia un conjunto bien ordenado de saberes que van a ir configurando pues la sabiduría antigua de manera ya destacada.
Así hemos titulado este programa porque precisamente entonces podemos decir que Aristóteles fue el primer filósofo que sistematizó el saber. De alguna manera se puede llegar a decir eso y afirmar eso.
Sí, por una parte por intención propia y por otra parte porque la recepción de la obra de Aristóteles la sistematizó mucho más. Incluso si, como he dicho al principio, ni siquiera encontramos aquellos diálogos que más se salían de esta línea, ¿no?, que eran menos escolares y, por tanto, donde Aristóteles podía escribir de otra manera, pues lo que nos ha quedado es, fundamentalmente, esa sistematización que va a ser heredada históricamente y que va a generar un tipo de corriente que, además, también por su repercusión en una forma de teología que es la teología aristotélica, que incide sobre una gran parte de la Edad Media, produce un aristotelismo hasta nuestros días prácticamente, después con la recepción en la escolástica medieval, con toda la llegada de Aristóteles desde la filosofía árabe, que había sido crucial porque no solo se hereda la controversia Platón-Aristóteles en la filosofía medieval occidental, sino que es uno de los puntos fundamentales, uno de los temas fundamentales de toda la teología árabe y de la teología andalusí.
Pero es curioso que Aristóteles, al igual que Platón, sirviera como base, como inspiración a los grandes teólogos, tanto árabes como judíos y, por supuesto, cristianos. Es curioso, y además en corrientes diferentes, dando la impresión de que mientras que Platón, o eso es la impresión que tengo yo, que me gustaría que poder aquí hablarla, mientras que Platón da la impresión de una metafísica y de que todo va unido, Aristóteles, ¿En qué sentido habla de la realidad y divide la teología de la filosofía? Da la impresión de que van por ahí los tiros.
La necesidad aristotélica de configurar lo que podríamos llamar un mapa del ser. De hacer, hasta cierto punto, con esa intención taxonómica que va a heredar la escuela aristotélica, hacer una topografía del ser es fundamental en Aristóteles, porque Aristóteles, casi desde el principio, es un hombre con unas intenciones escolares muy evidentes. Él es consciente de su función histórica casi como gran compilador de la sabiduría de su tiempo. Eso le ocurre hasta en lo que atañe a la filosofía. Le encontramos haciendo pues los primeros intentos de una historia de la filosofía y tomando conciencia de lo que han sido sus predecesores, y muchos de los textos de los presocráticos los tenemos gracias a esa necesidad de hacer memoria histórica que tiene Aristóteles y de catalogar los pensamientos, al igual que se pueden catalogar, como hace en sus estudios de ciencias naturales, las especies animales, o en otros ámbitos catalogar, por ejemplo, los diferentes tipos de carácter ético, de virtudes y de vicios, ¿no?
Bueno, es precisamente por esta sistematización en todos los ámbitos de su saber por los que ha tenido la trascendencia que ha tenido a lo largo de la historia.
Es así, y seguimos todavía conservando gran parte de la lógica aristotélica como una lógica que podemos estudiar al hilo de la forma en la que la propuso Aristóteles. O sea, que algunos de los estudios sistemáticos aristotélicos, no así sus taxonomías vegetales o animales, que fueron superadas, pero hay momentos del trabajo aristotélico que todavía pueden ser recuperados en la retórica, en la lógica, como textos con todos los cambios que se pueden haber hecho, la mejora de la notación, lo que atañe al modo en el que aparecen los diversos tipos de silogismos, pero la lógica aristotélica podría ser un texto normal hasta ese punto.
Hablamos en el programa anterior de Platón, de este impacto que ha tenido también Platón a lo largo de la historia y sobre todo de cómo hoy se puede leer, cómo nos podemos acercar hoy a Platón. Me gustaría que también habláramos ahora de esto mismo en Aristóteles. La vigencia de Aristóteles en este momento, si hay controversia alrededor de Aristóteles también y de sus lecturas, y si las lecturas actuales son diferentes a como se han hecho a través de toda la historia del pensamiento.
Hoy en día, tanto en uno como en el otro, tanto en Platón como en Aristóteles, lo que intentamos es afinar lo máximo posible con la fuente textual. Quizás una lectura que vuelva otra vez a una frescura del texto, que vuelva a interrogarlo, que vuelva a plantearse que esos textos en ellos sigue latiendo preguntas que nos atañen y que nos acucian, supone la posibilidad de acercarse otra vez al texto con, vamos a llamarlo, la posibilidad del diálogo y una cierta ingenuidad a veces también para acercarse a esos textos. Aristóteles ha sido leído también hasta nuestros días y ha habido corrientes de la filosofía contemporánea que lo han tenido en cuenta, Franz Brentano, por ejemplo, el maestro de Edmund Husserl. Hay corrientes todavía neoescolásticas que vuelven a utilizar a Aristóteles como principal referencia. Las formas de un pensamiento tomista que necesita, o neotomista en este caso, que necesita volver sobre Aristóteles para fundamentar unas categorías que casi han tomado de él, pues sigue estando vigente hasta el punto de que se puede hablar de una neoescolástica en algún momento del siglo XX. Y aún así, todavía podemos encontrar otras lecturas donde nos enfrentamos al Aristóteles que conoce muy bien el lenguaje, que nos presenta los diversos modos del decir y del argumentar, que trata de la poética y de la retórica. Y en esa línea de filosofía del lenguaje seguimos leyendo a Aristóteles también. La metafísica aristotélica sigue siendo uno de los momentos cumbres de la formación de un filósofo actual. Nos podemos acercar mínimamente a lo que ha pasado en la historia de la filosofía si no conocemos bien toda la metafísica aristotélica. O sea, la vigencia, podríamos decir que es abrumadora desde el momento en que resulta un autor insustituible. Quizás la lectura actual, vuelvo a repetir, insistiría en la posibilidad de acercarse al texto incluso, si es posible, en su lengua original, ¿no? Cuando vamos matizando los conceptos, intentamos una nueva traducción, aireamos términos muy viejos, pero que de pronto empiezan a destacar brillos que creíamos que no iban a tener y que nos aparecen en cuanto afinamos la mirada.
Lo que pasa, profesor Sánchez, es que para muchos alumnos es muy difícil poder leerlo en su lengua original y siempre tendrá que ser pues traducido.
Claro.
Y ahí estaría quizá el quiz también de la cuestión. Para acercarnos a la lectura de Aristóteles es sencillo, sencillo creo que no, pero es posible, es comprensible para un alumno que quizá hace mucho tiempo que no se haya acercado a la filosofía.
Sí, cuando decía acercarse a su lengua original no me refería a nuestros alumnos del curso de acceso, pero ellos sí se encontrarán un texto donde ya se ha realizado ese trabajo. Nosotros nos acercamos como estudiosos del texto y ofrecemos ya ese trabajo de traducción que reaviva los textos y que, por tanto, puede permitir a un alumno encontrarse con la frescura del texto recién sacado, digamos, de un horno filosófico. En ese sentido, el alumno se va a encontrar en Aristóteles una organización del texto mucho más evidente que en Platón, con en algunos momentos un texto muy cuidado que va alojando bien sus intenciones, que organiza las diversas partes para que el lector no sienta una pérdida, en una estructura de conjunto que no se ve dislocada, salvo en ciertos momentos. La metafísica está construida con muchos libros que no se sabía cómo alojar y, claro, siempre es el texto más dificultoso de Aristóteles por esa característica que tiene la metafísica de ser casi un texto de aluvión, ¿no? Pero otros, como la ética o como los tratadores de la física, son textos muy claros donde lo que encontramos es una unidad de escritura, una facilidad también de lectura mucho más grande que la que podríamos encontrar en otros filósofos.
Y en cuanto a la cercanía del pensamiento, quiero decir, hablábamos de Platón y hablábamos que en muchas facetas, sobre todo en la faceta política de Platón, podíamos sentirnos perfectamente identificados y que la historia en realidad ha sido una repetición en muchos casos pues de lo que Platón decía. Y en el caso de Aristóteles también podríamos, en algunos de sus escritos, por lo menos sentir esa identificación.
Cuando Platón hace teoría política, quizás no podríamos hablar de manera completa de esto porque muchos de los textos que se nos han perdido de Aristóteles justo atañen a la política. Hizo un catálogo de las constituciones de los diversos tipos de ciudades de su entorno tan exhaustivo que realmente lo que debía tener allí uno era una enciclopedia de las formas de gobierno. En este sentido, a veces, Aristóteles es un poco más antiguo que Platón. Las consideraciones sobre la diferencia entre bárbaros y griegos, entre esclavos y libres, son demasiado cerradas en Aristóteles. Personalmente, su teoría política no es de los momentos que más me interesan. Además, se encuentra ya quizás con la imposibilidad de pensar una ciudad autónoma. Aristóteles casi es consciente de que la política ya no puede ser fruto de un diálogo ciudadano, si queremos llamarlo de esa manera, de un diálogo político en el sentido griego, sino que, como mucho, podemos mirar las leyes, podemos hacer un balance sobre lo normativo, quizás sobre lo que para Aristóteles es lo que verdaderamente tiene solidez en la estructura política, el cuerpo legal y la constitución de las diversas ciudades, que es allí donde se representan las formas concretas de gobierno. En esto también es, podríamos llamarle, un carácter más experimentalista, ¿no? Si nos vamos hacia ese punto. Pero aún así, y ya para acabar, sí se podría decir que algunos tratados de política van a ser recogidos posteriormente y pensados, y sobre todo en el ámbito de la filosofía musulmana, que le interesa mucho la forma en la que se enfrenta Aristóteles a la política, y que hace que al mismo tiempo de leer la República de Platón se estén leyendo los tratados políticos de Aristóteles, y también exista en esa corriente esa comparación constante entre ambos, como es el caso de Averroes.
En todo caso, el alumno que se acerque ahora, porque tenga que hacer estos comentarios de texto de los que hablábamos en el primer programa, y ya muy brevemente, y se acerque a Aristóteles porque tenga que hacer un comentario, en dos o tres líneas, ¿qué sería lo principal? ¿Qué es lo que tendría que buscar principalmente?
Tendría que buscar el estilo de Aristóteles. Tendría que buscar la forma en la que Aristóteles se acerca a la realidad. ¿Cuál es la forma de hacer filosofía de Aristóteles? Yo creo que no podemos pedirle a los alumnos en este momento que nos ofrezcan un Aristóteles íntegro con una comprensión tremenda, pero sí que sean capaces de captar al hilo de la lectura de los textos cuál es la forma peculiar con la que Aristóteles se enfrenta a esas cuestiones, ¿no? Que es, en eso sí es muy diferente de la de Platón. Yo creo que eso sería lo esencial.
Pues muchísimas gracias, hasta un próximo programa.
A ti, Isabel.